Vivir en Rusia. Un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas, personas como tú y como yo, hispanoparlantes, nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Vino, vio y venció. Así se puede resumir la aventura rusa de la bailarina y modelo cubana Maisa Claudia, protagonista de esta edición del programa Vivir en Rusia. Su talento le permitió llegar a las pantallas rusas y conquistar el amor del país eslavo, cuyo idioma domina casi a la perfección. Escuchemos la entrevista que Maisa Claudia concedió a nuestro reportero Víctor Chernovsky.
Maisa, primero, muchísimas gracias
por nada.
Visitar
y gracias
estudios.
A ustedes por invitarme aquí al programa.
Maisa, la cosa es que usted tiene, a mi juicio, una historia interesantísima, ¿no? Uno cubana aquí en Rusia, y a mi juicio no todos los cubanos, o mejor dicho, no todas las personas que vienen a este país, a mi juicio, logran cosas tan interesantes como lo hizo usted. Pero antes de pasar, ¿no?, a qué es lo que estás haciendo aquí en este país, yo quisiera pedirle contar un poco sobre qué es lo que hacías en Cuba, porque yo entiendo que allá comenzó su carrera en la danza.
Ok. En Cuba comencé desde muy pequeña, desde los 5 años comencé mi carrera de deporte. Primeramente fui deportista en gimnasia rítmica. Esos fueron mis primeros pasos en el ámbito deportivo. Después me interesé por el ballet clásico. Yo tengo entendido que, o sea, desde siempre, de chiquita vi que el ballet solamente eran para personas blancas. Y en Cuba, principalmente, por el televisor, cuando yo veía la gran compañía que tenemos en Cuba, siempre eran todas bailarinas blancas. Pero a mí no me importó, yo quise ser bailarina de ballet. Y nada, me ingresé a la escuela, hice mis pruebas, desde cuando yo tenía 15 años. Y ya, nada, me aceptaron en la Escuela Nacional de Ballet, fui bailarina de ballet, o sea, por lo menos me di el gusto de bailar en una compañía de ballet. Pero cuando se termina la escuela, ahí se da otro paso, que es a la gran compañía, o sea, donde están los mejores bailarines de Cuba, donde está nuestra prima bailarina Alicia Alonso. Bueno, cuando quise dar ese paso, desgraciadamente no me aceptaron. No me aceptaron porque supuestamente como que soy negra. Y a lo mejor nadie lo cree, pero en Cuba tenemos un poquito de eso de como que, o sea, en el ámbito del ballet, tenemos un poquito como que de racismo, y entonces no me aceptaron en la gran compañía. Y eso me decepcionó mucho, mucho. Pero bueno, esos fueron tiempos atrás. Y ya, y terminé mi carrera como bailarina, pero
incluso yo entiendo que usted actuó en un lugar tan importante como el Gran Teatro de La Habana.
Sí, en el Gran Teatro, pero eso fue mediante mis estudios. Mediante la universidad tuve la oportunidad de bailar en el Gran Teatro de La Habana, pero como estudiante. O sea, solamente cuando me gradué de la escuela tuve la oportunidad de bailar en el Gran Teatro de La Habana. Y eso fue maravilloso. Lo mejor que me pude haber pasado porque claro, que uno quiere más y más, pero por lo menos bailé en el Gran Teatro de La Habana.
Pero entonces tú dices una cosa que, a mi juicio, y como tú has dicho, ¿no?, resulta increíble para muchos que no pudiste, digamos, desempeñar o no pudiste practicar, ¿no?, el ballet allá en Cuba por algunos motivos que has mencionado.
No lo pude seguir, o sea, desarrollando, porque cuando quise dar el gran paso, que era entrar a la compañía, no.
Y te decía,
no me aceptaron.
Y yo supongo que la gente te decía cuando tú expresabas, ¿no?, tu deseo de hacerle, hubo gente que te decía que ni siquiera te metes allá.
Sí, cómo no, sí, me decían que no, para ti no, tú podrías ser la mejor bailarina, la mejor, vaya, tienes todos los requisitos, pero desgraciadamente tú no puedes entrar a la compañía, no tienes esa oportunidad.
Entiendo que esta probablemente fuera una de las causas por las que has decidido moverse a algún otro país.
Sí. Yo, pues, o sea, después que me di cuenta de que no tenía la posibilidad, no miré a otros ángulos. Miré a lo que es nuestra cultura cubana, lo que es cabaret, lo musical, la salsa, la bachata. Y Gracias a Dios, en Cuba no solamente tenemos la gran compañía de ballet, tenemos también otras compañías de baile, como la Compañía Tropicana Santiago Alfonso, que ahí fue donde me aceptaron con los brazos abiertos y yo desarrollé lo que es la timba, la salsa, todo. O sea, y miré hacia otros ángulos y me dije, bueno, ¿qué hacer? Hacia adelante. Y ahí comencé a bailar en la Compañía Nacional de Santiago Alfonso. Con ellos empezamos a hacer giras por el mundo, por Europa, por hasta que llegué a Rusia.
Entonces, yo entiendo que en Rusia has quedado, ¿no? O mejor sí. dicho, no has quedado en Rusia, ¿no? ¿Has quedado en Rusia?
Quedé en Rusia. No, como, o sea, nosotros tuvimos muchas giras en Francia, París, por todo. Y mi última gira fue aquí en Rusia, y exactamente en Sochi. Uh-huh. Ahí tuvimos un contrato por un año. Ahí bailamos en el Gran Teatro de Verano de allá de Sochi, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Y así fue. Mi última gira fue aquí en Rusia, en Sochi. Uh-huh. ¿Qué fue que pasó? ¿Por qué me quedé? La pregunta fue, es que me enamoré de un ruso.
Entonces, los rusos no son tan malos, tan feos como dice todo el mundo.
A ver, no. Antes de nosotros llegar aquí a Rusia, a nosotros nos vinieron diciendo, bueno, tú vas para Rusia, allá te vas a encontrar con nieve, con menos 50... Te puedes encontrar un oso en la calle, los rusos borrachos que toman vodka y yo, Dios mío, ay, mi madre, ¿a dónde voy a ir yo? Yo cogí un poquito de miedo, pero bueno, no importa. Pero cuando llegué aquí, ¿no? Todo fue mentira, al contrario. Me parecieron las personas más interesantes del mundo para mí, yo creo que han sido los rusos. Y yo he estado en muchísimos países, pero cuando llegué aquí yo dije, ya, creo que me topé con las personas que realmente me interesa compartir.
Pero yo creo que nuestros oyentes no lo ven, pero yo veo cómo ha cambiado tu cara, ¿no? Cuando comenzaste a hablar sobre Rusia, entonces sí. Yo creo que es verdad.
Sí, como
pero pueden
sí.
juzgar por tu voz. Entonces.
Ay, ok.
Y entonces, a pesar de todo lo que has dicho sobre problemas que has tenido en Cuba, pero es obvio a mi juicio para todo el mundo, al menos en Rusia, Cuba es considerada, entre otras cosas, un país de la danza. Y ¿qué puedes decir en este sentido sobre Rusia?
¿Sobre la danza?
Sí.
¿En Rusia?
Sí, danzas en Rusia. ¿Rusia tiene algo que ver con este mundo de la danza?
Claro que tiene que ver. Pero bueno, a ver, ahora hay una revolución nueva en lo que es en el ámbito de la danza. Porque, o sea, los rusos tienen su propia cultura, las danzas rusas. No, cuando yo llegué aquí, me di cuenta que ustedes no bailan mucho su cultura.
Y yo diría que, por desgracia, no.
Sí.
A diferencia de ustedes.
Nosotros desarrollamos nuestra cultura en Cuba. Cualquier extranjero que va a Cuba va a bailar la salsa. Y donde quiera va a encontrar la salsa y el reggaetón y el merengue. Pero cuando llegué aquí no me di cuenta de eso. Muy poco ustedes bailan su cultura.
Eso hay que decir aquí. Así somos los rusos. Y, ¿sabes? Quienes lo notan son ustedes de Cuba, de América Latina. Dicen que son fríos, no bailan mucho. ¿Es verdad?
Eso sí es verdad, sí. Nadie baila con el sentido de que, no, de, o sea, de mi cultura, de como yo en mi país, de que yo camino por la calle y veo hasta los niños, las ancianas bailando. Uh-huh. Y cuando llego aquí, no. Y yo los entiendo, porque ustedes tienen como quiera que sea otra cultura o un otro clima. Otro sentido de la vida, muy diferente al de nosotros. Uh-huh. Pero igual, ustedes no bailan, muy poco.
Pero yo entiendo que una de las tareas que planteas en este país es cambiar un poco la situación, ¿no me equivoco?
Sí, la tarea es esa, y creo que ya va andando.
¿Y cómo lo estás haciendo? Entonces, ¿podrías contar sobre tus proyectos?
Me di cuenta también que tienen muchas escuelas. Ustedes tienen muchas escuelas y eso es muy bueno. Tiene muchas escuelas donde yo creo que yo misma puedo dar esa inspiración a que el pueblo ruso baile. O sea, yo doy mi cultura, enseño mi cultura y ya veo que está, mi cultura prácticamente está por todo Rusia. Prácticamente está ya todo el mundo y quiere bailar, ya todos los rusos bailan, hasta mujeres, bailan salsa mejor que la cubana. Yo me quedo así impresionada, pero bueno, yo pienso que sí. Uh-huh. Y ya yo pienso que veo que los rusos bailan. Uh-huh. Al principio me di cuenta que no, pero después me percaté que los rusos pueden bailar, pueden sentir esa soltura, esa música cubana. Sí puede, ¿cómo no? Y lo veo.
Entonces, has dicho primero que aquí en el sentido de la danza no ves nada, pero...
Pero se sí. puede. Ajá. Se puede. Ajá. Se puede y
hay
lo
este
vi.
Potencial, digamos.
Sí, sí.
Es que yo, buscando información sobre tu actuación, es que hay que decir que tú es una persona conocida, hay que decirlo, en Rusia.
Ajá.
La gente te ha visto, por ejemplo, en este canal TNT, ¿no?
Ajá.
Pero yo empecé a buscar algunas informaciones sobre tu vida aquí en Rusia. En las redes sociales he visto muchos videos que uh-huh. retratan tú dando masterclasses.
Sí, cómo no.
Pero en muchas ciudades rusas. Entonces,
sí.
¿qué ciudades, al menos, puedes mencionar de qué ciudades se trata?
A ver, antes de responder esas preguntas, yo quisiera hablar un poquitico cómo yo llegué a hacer eso, porque no fue simplemente llegué aquí y masterclass.
Uh-huh, uh-huh.
Cuando yo llegué aquí, los primeros meses, puedo decir, yo tuve mucha depresión. Yo me sentía muy mal en el sentido de que yo todavía no sabía hablar ruso. Primera vez en mi vida, yo, o sea, me quedo en un país donde realmente no sé. No entiendo el ruso principalmente es muy difícil,
uh-huh.
O sea, con otra mentalidad, otra cultura, otro, y a mí me fue muy mal. Y yo decidí por un año no bailar, decidí, yo dije ya, no quiero bailar más, no quiero hacer nada, o sea, me sentí un poco extraña en este país realmente. Por un momento me siento en la televisión y empiezo a ver una televisión, TNT,
uh-huh.
Y veo que hay unos muchachos bailando como un concurso. Y digo, ay, ¿y esto qué es? Y yo pregunto a mi pareja, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y él me dice, esto se llama Tansi.
Uh-huh.
Tansi na TNT. Es un concurso de baile que se hace aquí en Rusia. Y precisamente eso a mí me inspiró a retomar mi carrera artística.
Uh-huh.
Me emocionó muchísimo cuando yo vi ese programa. Me emocionó muchísimo, muchísimo, porque, y más, porque ahí estaba sentado Miguel es uno del jurado, es, o sea, mulato como yo, y me dio más todavía, porque dije, un mulato en Rusia, no puede ser, y en la televisión rusa, y eso me emocionó más, y me dio más deseos de retomar mi vida artística como bailarina, y yo dije, ay, yo quiero, y entonces mi pareja me dice, está bien, vamos a esperar que salgan el casting, y vamos a probar, y vamos a ir, y efectivamente... Salió el casting de Tansi na TNT, fui a Tansi na TNT, me presenté en la ciudad de San Petersburgo.
Uh-huh.
En San Petersburgo fue donde hice el casting. Había millones de bailarines. Yo pienso que había por lo menos 1,200 bailarines.
Y la gente buena.
Y gente, sí, gente uh-huh. muy buena. Bailarines muy, muy, muy buenos. Bailarines preparados para bailar, o sea, hip hop, jazz funk, o sea... estilos que en mi vida yo he bailado. Yo lo único que sé es bailar ballet clásico
uh-huh.
y mi cultura, que es la salsa y todo. O sea, tengo otra plástica. Bueno, perfecto. Yo entré a mi grupo, o sea, me llamaron, hice el casting. Cuando me dijeron que sí, que estás uh-huh. aprobada, que vas a seguir con nosotros, eso fue para mí, vaya, yo creo que yo no lloré, grité, salté. Yo dije, no puede ser que yo vaya a hacer este programa. O sea, que desde mi casa lo veía por el televisor y ahora yo misma lo voy a hacer en vivo. Bueno, perfecto. Hice mi casting, me aprobaron, llegué lejos, me presentaron por la televisión, mucha gente empezaron a amarme, a llamarme, a escribirme, uh-huh. qué linda, Maísa, que todo, todo. Y el pueblo ruso, me gané el cariño, o sea, por mediante de este programa, me gané el cariño del pueblo ruso.
Uh-huh.
Porque, o sea, muy interesante, esta negrita.
No, yo puedo confirmarlo porque yo cuando buscaba información sobre tu persona en uh-huh. internet, he visto muchos comentarios positivos diciendo
sí.
que es la mejor.
Sí, sí, me gané, gracias a Dios, el amor del pueblo ruso porque, como quiera que sea, no es habitual ver en la televisión rusa una negrita bailando y todo va. Y hablando ruso,
uh-huh.
principalmente hablando ruso y cubana. Por eso, o sea, mediante de este concurso, todas las personas me empezaron a llamar ajá, a escuela, ajá. a dar masterclass por todo Rusia y bueno.
Entonces, ¿realmente funciona esto? ¿Apareces en la televisión?
Ajá, aparecí en la televisión y mediante de la televisión todo el mundo empezó a llamarme, a pedirme mis clases de afro, de danza, de jazz, y fue así que por toda Rusia empecé a dar mi masterclass.
Entonces, en el marco de estas masterclass, uh-huh. has recorrido muchas ciudades
sí,
rusas.
Sí, mi primera masterclass fue, ¿cómo se llama esta ciudad que cayó un meteorito? Chelyabinsk. Mi primera Mastercard fue en Chelyabinsk. Ay, Dios mío, qué gente.
¿Antes o después?
Pues después, porque hasta yo fui al museo y vi el meteorito. A ver, mi primera Mastercard fue allá, en Chelyabinsk. Muy bien, fue, vaya, personas que ni siquiera me imaginar que me iban a coger con tanto amor, con tanto cariño, con tanto afán. Ay, Maísa, Maísa, todo el mundo me miraba como si yo fuera y yo, ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Y me fue muy bien. Uh-huh. Esa fue mi primera masterclass. Mi segunda masterclass fue en San Petersburgo. En San Petersburgo, ahí también todo el mundo, wow, Maísa, Maísa. Después estuve en Irkutsk.
Uh-huh.
Irkutsk, Dios mío.
Es auténtica Siberia, para que nuestros oyentes lo sepan.
Sí, 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 sí. Irkutsk, hoy, allá, les recomiendo, si quieren sentir frío, les recomiendo que visiten esta ciudad.
Ay, pero fue en invierno, yo entiendo.
En invierno, en invierno, fui en invierno, en pleno diciembre.
Lo peor que se puede pasar.
Dios mío, yo no sé cómo fue que me... Bueno, cómo fue, pero así mismo fue. En pleno diciembre. Caballero, menos 50, menos 40. Yo estaba en la calle 2 segundos y yo no podía tener... Yo no aguanté, no aguanté. Pero bueno... Con todo lo frío que es Irkutsk, igual me acogieron con cariño, con amor, y me fue maravilloso también en Irkutsk. Y ya, indiferente, o sea, más o menos como 5 ciudades he estado.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y por qué yo lo pregunté? Porque resulta que eres una de las pocas personas que han visto no solamente las ciudades que todo el mundo ya visitó, ¿no? A Moscú, San Petersburgo. Has visto ciudades tan lejanas y tan auténticas rusas,
sí,
como Irkutsk, ¿no?
Irkutsk, estuve en Baikal, ¿puede ser?
Baikal, por supuesto, es el lago...
El lago más grande que tiene toda Rusia, o sea, puedo decir hasta del mundo, se puede decir.
Sí, sí, sí.
Yo, es impresionante, es como el mar, impresionante. Me quedé sorprendida al ver aquella ósera, o sea, es como un río, pero cuando lo ves es el mar. Y pues, o sea, pruebas el agua y agua dulce, agua potable.
Sí, sí,
impresionante.
Agua potable. Hay que decir que incluso la gente local, yo estuve allá varias veces, ellos dicen que no se trata del lago, no utilizan esta palabra, dicen mar. Como
mar, sí, 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 mar. Y una cosa interesante que cuando yo llegué allí, muchas personas me miraron como si yo fuera un extraterrestre. ¿Te puedes imaginar? O sea, que hay gente que nunca en su vida nunca han visto a una persona de piel morena. Los niños se me quedaban mirando y decían, ¿y mamá, esto qué cosa es?
¿Y cómo se siente esto?
Me sentí un poco rara al principio porque, claro, todo el mundo, donde quieras que llegues, a un café, a un restaurante, en la calle, donde sea, que todo el mundo te mire, así, pero te mire, nada, que discreto, te mire así de arriba abajo y los niños empiezan a gritar, mamá, mamá, ¿qué cosa es eso? Y te señalan así con un dedo, mamá, mamá, ¿qué cosa es eso? Me fue un poco raro, pero bueno, entendí que eso que, o sea, es normal para ellos, nunca, o sea.
Los niños en todo el mundo son iguales, ¿no?
Todos son iguales.
Ah, ¿y por qué yo pregunté sobre las ciudades visitadas? Es que, a mi juicio, estas ciudades visitadas, esa amplia geografía, te da fundamento, ¿no?, para decir, o mejor dicho, tienes... una visión del pueblo ruso mucho más acertada, a mi juicio, que la tienen muchas otras personas que solamente estuvieron, por ejemplo, en la misma Moscú, San Petersburgo. Entonces,
yo tengo muchas opiniones diferentes. Diferente en el sentido, por ejemplo, aquí en Moscú es muy diferente la vida a, por ejemplo, a San Petersburgo, por ejemplo, Irkutsk. Yo tengo muchas visiones del pueblo ruso.
Pero en general, por ejemplo, ¿hay algo que se puede aplicar a todo el país?
En general, los rusos, para mí, personas muy interesantes y a veces muy difícil de entenderlos. Uh-huh. Ustedes a veces son un poquito, o sea, cerrados, un poquito como quien dice, vamos a ver si nos tomamos un poquito de boca y ya después, ¡pum!, somos otra gente. Pero en general, para mí las personas más sinceras y que no le gusta la mentira y que no le gusta la traición, para mí son ustedes los rusos. Yo digo que las personas más sinceras que puedan existir, para mí, o sea, esa es mi opinión, son los rusos. Son ustedes.
Bien, muchas gracias.
Por nada.
has mencionado dos cosas que me parecieron interesantes, pero una, has mencionado a tu pareja, que es ruso.
O sea, era mi pareja.
Ah, era.
Era, sí. Ahora no. Ahora estoy sola, ahora estoy más concentrada en mi carrera, mis proyectos, o sea que...
Uh-huh. Es que yo quisiera preguntar sobre cómo se comunicaban.
Uy, mira, muy buena e interesante pregunta. Ay, realmente, yo no sabía ruso, por supuesto, ¿para qué? Uh-huh. Si cuando yo llegué a esta gira, teníamos un traductor y yo no necesitaba hablar ruso. Uh-huh. Lo que yo necesitaba, yo lo decía en español y me lo traducían y ya. Pero bueno. El amor es algo que no puede, no tiene barrera. Cuando nos conocimos, gracias a la tecnología, o sea, lo que es, estaba el traductor. Uh-huh. Nosotros nos hablábamos por mediante traductor, por mediante teléfono. Uh-huh. O sea, era todo un silencio, pero nos sentíamos, nos escribíamos, uh-huh. Sí, yo escribía, lo que sea, te quiero, o quiero agua, o quiero comer, lo escribía, lo traducía y se lo mostraba así en la cara. Decía, ah, está bien. Lo único que nos hacíamos es la mueca de la cara. Sí. Uh-huh. O no. O sea, movías la cara de sí o en la o no. O sea, así fue como nosotros no podíamos comunicar mediante traductor. Y nosotros estuvimos así prácticamente como 5 o 6 meses. Uh-huh. O sea, yo aprendí pasiva y necesita. Niet, da. Y ya. O sea, más nada aprendí. Gracias, no, por favor y ya. Pero, o sea, nuestra comunicación fue muy divertida. Divertida porque realmente ni inglés, español, ¿qué iba a saber español? Nada.
Pero con el transcurso del tiempo probablemente haya cambiado algo. Por ejemplo, él comenzó a hablar el español.
No, a ver, él, o sea, sí. Claro, por supuesto, con el transcurso del tiempo yo dije, no, vamos a ver, stop. Vamos a ver si vamos a comenzar a hablar porque eso no puede ser. Él me dice, Maísa, yo puedo estudiar español y nos comunicamos en español. O tú estudias en ruso y nos comunicamos en ruso como quiera que sea, estamos en Rusia. Yo me dije, no, espérate, yo voy a estudiar el ruso. Sí, yo voy a estudiar el ruso porque yo estoy aquí en Rusia. Y después yo estoy contigo para hablar español y después en la calle. ¿Cómo voy a preguntar algo? ¿Cómo voy a preguntar una dirección? ¿Cómo voy a preguntar, no sé, el autobús? Y yo me dije, yo voy a aprender ruso. Y así fue. Yo misma abrí en internet cursos de ruso y empecé a estudiar mi ruso. Todos los días me estudiaba una frase, o sea, palabras, 100 palabras al día.
Uh-huh. Realmente 100 palabras al día.
Realmente 100 palabras al día. Aprenderme 100 palabras al día por la mañana. Y cuando mi pareja regresaba del trabajo, me decía, quita todos los libros, apártalos, párate y dime todas las palabras que aprendiste. Y así fue que yo aprendí el ruso. Pero hay otra parte, otra historia más, o sea, más fuerte. Uh-huh. Ustedes tienen PADIG, no sé cómo sería en español. Creo que eso no existe, en nuestro vocabulario eso no existe.
Tenemos algunas cosas gramaticales que ustedes no tienen.
Exactamente. En el ruso, la gramática rusa es muy diferente a la cubana, o sea, a la español. Uh-huh. Porque nosotros podemos decir una palabra y esa palabra va a ser hasta el final la misma. Pero en ruso no. Una palabra cambia 7 veces, que son las diferentes gramáticas que ustedes tienen. Cuando yo empecé a estudiar esta gramática, a mí la cabeza, o sea, no se me explotó porque ya es, bueno, ya es demasiado. Hoy, Dios mío, yo no quiero recordar esos tiempos. No quiero recordar, eso fue muy difícil. La parte más difícil y más dura del ruso fue la gramática de cambiar la terminación de la palabra. Pero bueno, lo aprendí con el transcurso del tiempo, de escuchar todos los días las personas que te hablan, lo aprendes.
Entonces ahora, ¿cómo más o menos puedes evaluar tu nivel? ¿Puedes ir a la tienda, conversar con las personas?
Sí, cómo no. Ahora mismo yo puedo hablar mi ruso bastante bien. Uh-huh. Lo entiendo, lo hablo. Bueno, si estuve para la televisión y me hicieron interview, o sea, me entrevistaron por televisión bien. Y pude responder a todas las preguntas en ruso, pienso que mi ruso está a nivel bastante aceptable. No como quisiera, yo quisiera hablar mejor. Porque uno de mis sueños es ser actriz. Uh-huh. Quisiera algún día aparecer, no solamente en la pantalla rusa como bailarina, sino también como actriz. Uh-huh. Por eso quisiera que algún día, no sé si mi ruso mejora mucho más, aparecer como actriz.
Entonces, 100 palabras al día, ¿y durante cuánto tiempo te tomó para poder hablar?
Para aprender, bueno, yo primeramente lo entendí, o sea, empecé a entender y después a hablarlo. Uh-huh. Prácticamente nada, realmente para aprenderlo, 100 palabras al día y una frase completa. Uh-huh. O sea, una frase de hola, ¿cómo estás? Uh-huh. Bien, ¿qué hora? Eso. O sea, así cada día, o sea, haciéndolo. Y cada día, o sea, 100 palabras distintas. O sea, no las mismas que repetiste. 100 palabras distintas. Todo, solamente así puedes aprender a, o sea, hablar el ruso y entenderlo.
Uh-huh. Entonces, ¿cuánto tiempo?
Un año.
Un año.
Un año. Un año, para aprenderlo y hablarlo me tomó realmente un año.
En realidad es algo que se puede calificarlo como hazaña, en realidad.
Sí, a muchos rusos me dicen, pero ¿por qué tú hablas? ¿Y cómo tú puedes hablar el ruso? Y, pero mira qué bien, y hasta las terminaciones, ¿cómo puede ser? ¿Y tú lo aprendiste sola? Le digo, sí, yo aprendí el ruso sola. No, no, nadie me cree que yo el ruso lo aprendí sola. O sea, con ayuda de mi pareja, pero realmente sola lo aprendí.
Entonces, solamente puedo decirte que yo conozco aquí en Moscú a muchas personas que vinieron desde países latinoamericanos. Uh-huh. Todavía...
¿Y yo?
Tienen muchos problemas.
Yo también los conozco. Tengo muchos colegas que llevan aquí viviendo 5, 6 años. Y no puede ser posible que no puedan decir ni gracias.
Oigo indignación en tu voz.
Sí, porque me indigna. Yo pienso que si yo estoy en un país que no es mi lenguaje, no es lo mejor, o sea, lo mejor que puedo hacer, por lo menos aprender el idioma. Yo pienso que es una cuestión también de respeto. Porque si tú llegas a Cuba y vas a vivir en Cuba, o sea, si piensas, tienes planes de vivir en Cuba y trabajar en Cuba, lo primero que hago es aprender el español. Uh-huh. Yo aprendo el español, ¿por qué no? Lo mismo, si llegué a este país, ¿qué hago? Aprendo el ruso. Primero, que es interesante. Segundo, que es para ti, para poder desarrollarte. Y tercero, pienso que eso es una, no sé, para tu mente, para agrandar tu nivel de conocimiento. Por eso a veces me indigna que me topo con personas que aún no hablan el ruso.
Pero felizmente yo domino ruso desde hace mucho tiempo, ¿no? El español hasta cierto punto, pero lo que dices es increíble realmente.
Sí, 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 cómo no.
Y otra cosa que me llamó la atención, has dicho que cuando has llegado a este país, yo creo que se puede imaginarlo, ¿no? Que un país ajeno, ¿no? Un país que no sabes, un país donde no sabes su idioma. Y has dicho incluso que dejaste de bailar.
Dejé de bailar,
y
sí.
Y yo hice la conclusión de que para tú bailar, danza es el estado de ánimo.
¿Cómo sí, decirlo? Cómo no, cómo no. Como les dije, yo cuando llegué aquí, primero que llegué en invierno, cuando aquí empezaba
no
prácticamente...
No fue la mejor temporada.
Y no fue la mejor, esa no fue la mejor temporada. Cuando llegué... prácticamente comenzaba el invierno. Y cuando yo empecé a sentir menos 10, menos 15, menos 20, y el frío por primera vez en mi vida, siento ese frío. Lo único bueno fue que por primera vez en mi vida vi la nieve. Con 25 años por primera vez vi la nieve. Eso fue lo único que me dio así. De ay. Pero bueno, ya después que la vi unas 2-3 semanas, después dije, no, ya no quiero más, no más, no más. Y por eso fue que me tomó un poquito así de depresión. Lloraba todos los días, quería volver a mi país. Y no me dio deseo de nada. Y lo que más quería era bailar. Hasta eso me quitaron los deseos. No tuve deseo de hacer más nada y por eso me como que...
Yo entiendo que tienes la intención, o ya lo has hecho, ¿no? De fundar aquí una escuela de danza.
Sí, esa es mi intención, de hacer una escuela, pero por problemas de, como les decía, de mi pareja, la pareja que tenía, esos eran nuestros planes. Por cosas de la vida nosotros ya no estamos y ya como que estos planes ya no funcionan.
No funcionan, pero no los has abandonado, ¿no?
No los he abandonado, pero yo sola no puedo. No puedo, o sea, hacer esas cosas porque, primero que todo, para eso necesito una persona que sea rusa y que me, o sea, que me ayude en lo que es documentos y cosas y hacer, buscar un local, una... Y por eso me he frenado. No los he olvidado, pero me he frenado un poco al dar este paso.
Y una pregunta más es que con tantos sacrificios hechos, ¿no? El idioma, adaptarse a este clima.
Ay, sí.
Todo ello. Ay. ¿Se puede pensar que tu relación es tu futuro con este país? Probablemente no he dicho bien. Que no vas, digamos, a moverse en el futuro a otro país, sino que vas a seguir aquí ya desarrollando tus proyectos.
Sí, sí. Yo creo que ya yo estoy tan acostumbrada a este país No tanto el clima, un poco, el clima todavía.
Pero mejor.
Todavía, ajá. Pronto voy a acostumbrarme. Pero lo que es la cultura, lo que es a ustedes, lo que es, ya me he acostumbrado. Y ya yo creo, ya yo me veo ya mi futuro. Si ya lo pensé y ya lo veo, es porque aquí creo que voy a quedarme. Y ya yo me siento que voy a hacer una vida aquí. No sé por qué lo siento, pero...
¿Y tú, digamos, base principal en este país, San Petersburgo o Moscú?
Aquí en Moscú. Sí, me encanta Moscú.
Bien. Aquí. Has dicho sobre clima, sobre idioma. Uh-huh. ¿Qué es lo que puedes decir sobre nuestra comida?
Interesante.
¿Tenemos nosotros los rusos la comida?
Sí, muy bien.
Porque sobre los ingleses, por ejemplo, la gente dice que no tienen su, digamos, no tienen comida típica inglesa.
Sí, sí. Sí, ustedes tienen su comida, ¿cómo no? Ustedes tienen su comida típica. Y lo primero que me chocó fue la gresca. Yo no sé cómo va a ser en español, pero gresca es como un arroz, o es, no, es un cereal, pero para ellos es como arroz, para ustedes es como arroz. Uh-huh. Y es prieto. Yo no sé cómo explicar el sabor, incluso no sé cómo explicarlo, pero realmente para mí fue muy extraño. Muy extraño. ¿Qué cosa es eso, Grishka? Yo dije, Dios mío, pero ¿y esto qué cosa es, caballeros? No. Yo cuando probé, yo dije, ay. Me costó un mes y medio acostumbrarme a comer Grishka. Uh-huh. No, ya hoy por hoy, me encanta la Grishka. Me encanta, además que es muy, muy saludable. Y es el único país que tiene ese alimento, es aquí. En ningún lugar esto no existe. Es aquí nada más.
Entonces, esto fue lo más...
Lo más que me chocó fue la gresca.
Pero hay cosas que te chocaron, pero en el sentido positivo.
En el sentido positivo, claro que sí. Me chocó lo que son sus ensaladas. Ensaladas, ustedes hacen unas ensaladas espectaculares. Me encanta, sobre todo cuando llega el fin de año. Uh-huh. El fin de año, ajá, de ustedes, por supuesto, no tiene nada que ver con Cuba, porque en Cuba matamos un puerco, asamos un puerco, arroz con gris, todo esto. Pero ustedes tienen su detalle. Típicas ensaladas. No me acuerdo mucho el nombre, pero bueno.
Sí, sí, eso es verdad.
Olivia.
Uy. Hay tantos que ni siquiera yo recuerdo esos nombres. Solamente los veo, entiendo que...
Pero mi plato favorito es el blini. No sé cómo sería. Me encanta el blini. O sea, en español, ¿cómo sería? Arepa. Me encanta cómo ustedes cocinan la arepa. O sea, en ruso se llama blini. Me encanta si es como, o sea, con carne, con leche condensada. Eso es lo más que me gusta de ustedes. Y el borsch. Uh-huh. Aunque el borsch yo tengo entendido que es ucraniano.
Pero ¿sabe? Como muchos países fronterizos siempre, ajá, hay una discusión sobre quién lo inventó.
¿Quién lo inventó?
Porque en Rusia dicen que somos nosotros los ucranianos.
Y los ucranianos, sí.
Yo soy ruso, por lo tanto yo digo que...
Que fueron ustedes. Perfecto. Y yo detrás. Me encanta el borsch. Uh-huh. Me encanta el borsch, que es una sopa roja. Es roja, ¿sí? Uh-huh. Una sopa roja con un montón de cosas. Me encanta. Uh-huh. Así que no tuve mucho problema con la comida rusa. Lo único que me impresionó fue la gresca. Uh-huh. Y ya, más nada. Y el pan negro. Más nada.
Bien. Es algo bueno.
Sí,
pan negro.
El pan negro muy bueno. Sí. Uh-huh. Un poco el sabor extraño, pero bueno. También me encantó, un poco interesante.
Uh-huh. Entonces, Maísa, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Has ido de tu país? ¿Ahora te encuentras y resides aquí en Rusia? ¿Has aprendido el idioma, nuestra comida? Hasta cierto punto, pero has adaptado a nuestro clima. Pero con el transcurso del tiempo, a mi juicio, has hecho algunas conclusiones. O mejor dicho, hay personas... Yo veo en internet, uh-huh, mucha gente escribiendo, me gustaría ir a Rusia, por ejemplo, a estudiar, a trabajar, a ver cómo está el país. ¿Qué es lo que, en base de tu experiencia, uh-huh, puedes aconsejar a estas personas? Es decir, probablemente antes de ir a Rusia, ¿en qué tendrían que pensar?
Pensar en tener mucha paciencia. Mucha paciencia y nada, y aceptar a los rusos como son, porque ustedes son así y a ustedes hay que aceptarlos así. Primero que si tú vienes a un país, tú no puedes, ya llegué y yo quiero ser así. No. Si tú estás aquí, tienes que acostumbrar, o sea, tratar de entenderlos. Porque como ya dije, ustedes a veces son un poco como que no se entienden. Sí, un poco puede ser lunáticos. Ay, discúlpame. Sí, estoy un poquito lunático, un poco como que un día. Yo digo que a lo mejor puede ser por el clima. Uh-huh. El clima. Ahora mismo estamos entrando en verano y yo salgo a la calle y ustedes tienen la sonrisa de punta a punta. Y yo digo, me encantan verlos así. Este es el mejor tiempo. Para mí me siento como en casa, uh-huh, como en Cuba, con el sol, todo el mundo sonríe, el calor, el templo. Uh-huh. Pero yo les recomiendo que, sobre todo, paciencia. Uh-huh. Y nada que... Y aprender el idioma. Aprenderlo.
Oh,
sí, aprenderlo.
Tan...
Sí, aprenderlo, aprenderlo.
Tan poco agradable.
Sí, 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 sí.
Y yo creo que tú sabes que los rusos en su mayoría tienen una imagen muy buena de Cuba.
Sí, cómo no.
Tenemos
sí
unas relaciones larguísimas.
Sí, cómo no.
¿Tú has sentido en tu propia piel esta actitud de los rusos
sí,
hacia
cómo
tu
no
país?
Entonces, sí, cómo no. Sí.
En ese sentido, ¿cómo sientes aquí?
Yo, claro, a veces cuando me pregunto... O sea, muchas personas me... Por ejemplo, una señora me pregunta... ¿Y usted es de África? Y digo, no, señora, yo soy cubana. ¡Cubana! ¡Qué bien, Fidel Castro! Y bueno, se siente la diferencia. A lo mejor si hubiese sido, sí, africana, dice, ah, africana, ah, está bien, ok. Mm. Pero cuando digo, no, no soy un suponer de África, porque normalmente los también en África somos negros. O podemos decir, usted es de Brasil. Digo, no, yo no soy brasileña, yo soy cubana. ¡Ah, cubana! ¡Oh, qué bueno, Fidel! No sé, y tú sientes la diferencia. O sea, todavía se ve que el pueblo ruso no, no quiere.
Y aquí hay que decir que has mencionado a Fidel Castro y cuando llegó esta noticia aquí a Rusia sobre
sí,
su fallecimiento, yo creo que has visto la reacción del pueblo
sí,
realmente.
Sí, muchas personas, sí, 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 sí. Yo vi hasta en la televisión prácticamente un canal el día entero hablando de Cuba, de Fidel, de nuestras relaciones, de todo. Y en la calle también me preguntaban, ¿eres cubana? Digo, sí, ay, yo lo siento, su comandante murió, lo siento, no estaban los pésames. Sí, se ve que todavía tenemos nuestros lazos.
Y también, Maisa, quisiera también una pregunta que has dicho, ¿no? Que la gente ve que tienes un aspecto distinto, ¿no? De la mayoría de los rusos. Y Rusia, por ejemplo, dentro de poco tiempo, uh-huh, en el año 2018, va a acoger un evento deportivo
muy importante. Sí.
2018, Mundial
de Fútbol. El Mundial de Fútbol.
Sí, pero ¿en qué sentido quisiera preguntarles? Que por desgracia yo veo que en algunos medios internacionales dicen que es poco probable que Rusia pueda llevar a cabo este evento a un buen nivel, porque,
¿por qué?
Entre otros problemas, Rusia tiene un problema muy serio que es xenofobia. Es decir, un extranjero se siente mal en Rusia, les persiguen por su color de piel, algo así. En realidad, yo no sé de dónde provienen estas informaciones.
Yo
pero,
tan... Bueno, eso
entonces,
es como
tú,
todo.
¿Tú qué puedes decir?
Sí,
realmente hay este problema, ¿no?
Eso es como todo. Claro que puede existir. Claro que lo puede haber en la calle, que hay cierto, así como que personas que nos gusta de nuestro color, que nos ve como que, ay, ¿y esto qué cosa es? Pero yo pienso que ¿por qué? Si usted, por algo les escogieron a ustedes, que para el próximo año van a tener el mayor de los mundial deportivo, uh-huh, por algo, no fue simplemente así Rusia, ¿no? Porque se sabe que ustedes pueden hacer... O sea, pueden demostrar al mundo de que pueden dar este evento deportivo. Yo pienso que no. ¿Por qué no? Todo puede ser.
Y volviendo al tema de consejos, yo uh-huh recuerdo una cosa que quisiera preguntarte. La cosa es que tú eres del mundo de la danza, ¿no?
Sí.
Tú sabes cómo es que hay que hacer todos esos ejercicios, uh-huh, movimientos. Pero no todo el mundo, usted puede suponer, sabe bailar todo ello. Pero... ¿Podrías darle algunos consejos a la gente común sobre al menos algunos detalles, cómo moverse? Es decir, ¿qué hay que hacer en la vida habitual para verse al menos más o menos bien, ¿no?
Escuchar música. Yo digo que escuchar música, como quiera que sea, tú estás sentado y la escuchas, el cuerpo se te mueve solo. Exactamente, escuchar música latina, escuchar salsa, escuchar reggaetón, escuchar, no sé, algo movido. Yo aconsejo escuchar música, que sí. El cuerpo baila solo, simplemente.
Pero en la vida habitual, es decir, por ejemplo, ¿hay algún consejo sobre cómo ir? ¿Hay algunas cosas que mejor tenerlos en cuenta? Es decir, por ejemplo, algunas personas tienden a encorvar la espalda. Entonces, en ese sentido, ¿qué puedes aconsejar? ¿Cómo tiene que portarse una persona para más o menos verse bien?
Bueno, yo realmente, principalmente yo, cada vez que me levanto, uh-huh, yo me hago mi estiramiento, mis ejercicios... Pongo mi música y empiezo a bailar. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, una persona común, cuando no tiene ni remotamente lo que es, que es un baile, yo voy a una escuela. Yo iré a una escuela y tomaría mis clases de baile, de lo que mejor quiera hacer. Puede ser de bachata, de salsa, de lo que sea, de hip hop, puede ser. Y yo aconsejaría ir a una escuela y bailar.
Hay personas que por mucho que se esfuerzan no van a lograr ningún resultado. Yo digo, ¿o puede ayudar a cualquiera?
No, yo digo que no. Yo digo que eso depende de uno. Porque todo el mundo, yo digo que puede bailar. Y he visto personas que son como palos. Un árbol, que el árbol cuando crece se queda tieso. Uh-huh. Y cuando vienes a ver, wow, uh-huh. ¿Cómo? Y aparte, o sea, yo digo que no. Yo uh-huh. digo que se puede bailar. Uh-huh. Una persona puede bailar. Y si los rusos bailan, si yo veo a las rusas que bailan salsa mejor que las cubanas.
Las rusas entonces sí bailan bien. Hay los rusos que bailan bien.
Y los rusos también, pero me da mucho más... Cuando yo veo que hay un parque, me impresionó también. Aquí hay un parque en Rusia que para el verano prácticamente es pronto, vamos ya a empezar, donde van todos los rusos y las rusas y bailan salsa. Yo me he quedado fría como los rusos bailan salsa. ¡Ay, Dios mío! Espectacular. Me siento como si estuviera en Cuba. Lo único que todos son rubios y de ojos azules. Uh-huh. Más nada. Bailan impresionantemente mejor, hasta posiblemente puedo decir que nosotros. Por eso digo que ustedes pueden bailar. Uh-huh. Pueden, eso no tiene nada que ver. Se puede.
Bien, entonces después de este programa, okay. Voy a inscribirme.
¿Seguro? Claro. Se los recomiendo.
Entonces, Maísa, en realidad, a mi juicio, lo que estás diciendo es muy interesante. Probablemente haya algo que no te haya preguntado.
En general, me encanta la cultura rusa. Yo a ustedes los quiero mucho, a pesar de sus cosas a veces que no me gustan. A veces cuando, yo voy a decirlo claro, cuando se toman 4 vodkas, son prácticamente otras personitas que no me agradan a veces. Pero con todos sus defectos, yo a ustedes los quiero. Y me he acostumbrado tanto a esta cultura que ya me siento parte de Rusia.
Y nosotros amamos a los cubanos.
Ay,
y a las
cubanas. Gracias, gracias.
Entonces, Maísa, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por crear un ambiente
gracias.
Tan interesante. Entonces, te esperamos en estos estudios para gracias. Futuras ocasiones.
Gracias, y con gusto.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta gracias. Luego.
Y hasta aquí la entrevista con la bailarina y modelo cubana, Maísa Claudia.